De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos. Estas horas de la tarde es momento para reunirme con mis tres, tengo que decir, periodistas favoritas. ¿Por qué? Porque es que se lo saben todo de la crónica social.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues a nosotros nos queda una hora por delante. Tenemos tiempo para hablar largo y tendido de los personajes que son actualidad. Así que vamos a comenzar lo primero oyendo las voces de las tres a la vez. ¡Hola!
¡Hola!
Buenas tardes.
Hola.
Muy buenas
tardes. Bueno, lo primero y antes de nada, queremos decirles a ustedes que hay un cocinero de nombre Eneko Acha, que por cierto, hace poquito hablamos de él por una boda muy famosa.
Efectivamente, la de Tamara.
Exacto. A ver, que nos contará alguna anécdota, a ver si hay o no hay.
Bueno, pues Eneko Acha viene aquí no para hablar de la boda, aunque también le podemos preguntar, sino de un libro, La Receta Verde, una guía rápida hacia una cocina sostenible. Está editado por Planeta. ¿Y qué podemos decir de este
Madre
libro?
Madre mía, yo no sé por dónde empezar, Nieves. Como pues has dicho que tenemos
principio.
Una hora, yo creo que, que a lo mejor puedo intentar condensar todo lo muchísimo que tiene este grandísimo chef que ya desde pequeño prometía ser uno de los grandes y por eso pues no dudó ni un momento en pegarse a su madre y a su abuela cada vez que él tenía la oportunidad. Ha sido dirigido por grandes maestros como Martín Berasategui y dice que su vida dio un giro al trabajar en los fogones de Andramari, que es uno de los restaurantes con estrella de la guía Michelin reconocido en todo el país por tener una cocina con firmes raíces vizcaínas y presentar en sus mesas los sabores vascos de toda la vida convertidos en platos modernos, absolutamente deliciosos e irresistibles. Ya con 25 años fue nombrado campeón de España de cocina de autor Jóvenes Chefs y en 2005 abrió su propio restaurante Azurmendi en la Rabetzu, que tantas alegrías le ha dado. 2 años después de su apertura, recibe su primera estrella.
Azurmendi es el apellido de su madre.
De su mamá.
Exacto.
Correcto. 2 años después de su apertura, recibe su primera estrella Michelin. En 2010 la segunda y en 2012 la tercera. Fue en este año cuando además trasladó la cocina de Azurmendi al primer edificio bioclimático, la ladera de una colina de la misma localidad. Y bueno, pues ha cosechado numerosos premios que desde el premio Q de la calidad turística, ha acariciado los puestos en el ranking mundial de los 50 mejores restaurantes del mundo, ha sido nombrado el restaurante más sostenible del mundo según la revista, bueno, y de ahí este libro, ¿no? Muchísimos.
Pues me vais a permitir las tres, gracias Marga, gracias Consuelo y Charo, porque aquí está ya entre nosotros Eneko Acha. ¿Qué tal, Eneko? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Feliz de acompañaros.
Gracias. Bueno, hoy sale tu libro a la venta. Es el sexto, ¿verdad?
Así es. Y bueno, este es un libro que hacemos en conjunto con un tocayo mío, con Eneko Aspe, físico. Y diréis que hacen un físico y un cocinero juntos.
Pues,
bueno, pues aunar un poco de conocimiento para intentar no aleccionar a nadie, no intentar dar una clase a nadie, sino que intentar poner sobre la mesa algunos trucos y facilidades pues para que entre todos tratemos que de una manera normal, sencilla y utilizando el sentido común, pues poder sumar nuestro granito de arena en esto de la sostenibilidad, que es una palabra que, por muy manida que esté, sigue siendo igual de necesaria.
Desde luego. Oye, ¿Aspe no trabaja en proyectos para la NASA, Eneko?
Exacto, tenemos un proyecto en conjunto, además, hace un año y medio que Azurmendi y Aspe también incluido, estamos trabajando conjuntamente para un proyecto para la NASA, donde estamos trabajando con,
¿qué?
Bueno,
por
con
favor.
Sobre el micelio y precisamente en esta misma línea, ¿no? En, pensando en cómo crear estructuras sostenibles que puedan llevarse después al espacio y que además puedan ser de uso común también, pues por ejemplo en un restaurante, ¿no?
Claro. Bueno, siempre estás investigando, la verdad, Eneco. En este momento sé que ahora no solamente creas nuevos platos, sino que investigas aromas, ¿no? Recreas atmósferas.
Sí, hacemos... bueno, esto fue un trabajo que hicimos con la Universidad del País Vasco, en concreto con el área de química analítica, y lo que tratábamos de hacer era recrear aromas naturales, pues de maneras naturales, de retener esos aromas y después de soltarlos junto con algunos de nuestros platos, pues recreando aromas que están presentes en nuestro día a día, que son muy apetecibles, que están ahí, pero que hasta ahora no sabíamos cómo poder
¿cómo capturarlos? ¿Cómo volverlos a capturar? Oye, Eneco, ¿y qué aroma es el gran aroma en la cocina?
Yo creo que cada una de las estaciones, de las bonitas estaciones que tenemos, tienen un aroma especial, ¿no? Y cada aroma, además, va vestido con distintos olores, con sonidos, etcétera. Ahora que estamos en este otoño, ¿sí?, que va mirando poco a poco al invierno, pues yo aquí, desde el restaurante esta tarde, lo que estoy viendo, ya, o lo que puedo percibir casi de manera alegórica, es un aroma a hojas, a chimeneas, a castañas cuando se están asando, a pimientos cuando van ennegreciendo esa piel en la chimenea, etcétera. Yo creo que nuestra gastronomía huele a eso, huele a cada estación, a un momento, un color, a algo diferente, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, ¿no? El tener un lugar donde cocinar con infinidad de diversidad aromática, colorida, etcétera.
Qué bueno. Estamos aquí todos casi ya imaginándonos. Cuando hablabas, fíjate, yo ahora mismo estaba oliendo café. No sé por qué. Ese olor de la mañana, ese olor del café que también incita tantas cosas, ¿no? A empezar el día. Bueno, ¿qué has querido con esta receta verde, aparte de esta... ponerte al día, ¿no? Y ponernos al día con la cocina sostenible. ¿Qué es lo que quieres? Que la gente sea más consciente de lo que tiene entre manos.
Exacto.
Que no haya tanto desperdicio, que haya una cocina, vamos a decir, de ida y vuelta.
Tenemos que darnos cuenta de que hoy en día la gastronomía, o el mundo de la alimentación, mejor dicho, tiene una incidencia absolutamente impactante en cuanto al mundo de las emisiones. Todo el mundo, cuando hablamos de emisiones, se fija en el mundo del transporte, por ejemplo, ¿no? Y el mundo de la alimentación, pues tiene una incidencia negativa bastante superior a la del propio transporte. Con esto quiero decir que en nuestras manos, en algo tan cotidiano como el comer o el comprar, pues hay mucho de responsabilidad y mucha oportunidad también, pues para cambiar el mundo en su justa medida. Ya sé que no vamos a salvar el mundo solo nosotros desde nuestro pequeño ente, pero como decían, ¿no? Mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños haciendo muchas cosas pequeñas pueden hacer algo grande, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos, darle a la gente herramientas para que compre mejor, para que sean más eficientes con lo que compran y dónde lo compran. Uh-huh. Para que no sabéis los datos disparatados que nos hemos encontrado en cuanto a alimentos que compramos todas las semanas y que sin haber sido ni siquiera usados,
los tiramos,
van directamente, sí, a la basura, los tiramos.
Sí.
No somos conocedores de cuáles son las técnicas de cocina más sostenibles tampoco. Por ejemplo, a modo de curiosidad lo dejo, pero
venga,
¿sabéis que el microondas es una manera de cocinar súper sostenible? Uh-huh. Muchísimo más que el horno, por ejemplo,
no,
o que una placa de inducción. Pues todo este tipo de trucos vienen reflejados en el libro, ¿no? A modo de información, pero también a modo de tips que pueden ayudarnos a cambiar en nuestro día a día. También trucos para que nuestros residuos orgánicos seamos más eficientes a la hora de gestionarlos. También trucos de aprovechamiento. No es un libro de recetas en sí misma, sino más de conocimiento, de
filosofía,
qué podemos hacer
de vida, ¿no?
Exacto,
a partir de ahora, ¿qué? En casa, ¿no?
Eso es. Pero también damos esos pequeños trucos para que la gente sepa, oye, pues, ¿cómo puedo ahorrar energía creando una receta que me valga, por ejemplo, para 3 días. Y no hay que ser ningún innovador para pensar lo que hacía mi madre, por ejemplo, que era en una misma olla, le llamo yo a la olla de los 3 días. En una misma olla y con la misma energía puedo cocinar 3 recetas, que puede ser la sopa, los garbanzos y el zancarrón con tomate que me voy a poner. Lo meto todo en un puchero, lo cocino de una sola vez y para la noche tengo una sopa, tengo para mañana unos garbanzos y para otro día tengo una carne con tomate que hago con la misma olla y con la misma energía que he necesitado y de una manera bonita, ¿no? Y si me sobra el pan de ayer, pues hago unas torrijas o hago pan rallado. Pues todo este tipo de pequeños trucos que son muy comunes pero que cada vez utilizamos menos, pues están reflejados en el libro, ¿no? Además de la información que os daba genérica para que la gente se sitúe qué ingredientes son más sostenibles que otros, saber que los frutos secos son súper sostenibles a la hora de, por la trazabilidad, por la manera de cultivo, etcétera, conocer un poco qué productos son más sostenibles, otros cuáles son menos sostenibles, cómo cocinarlos, cómo comprarlos, ayudar un poco a esas personas que quieran tener el libro y que tengan una sensibilidad por tener un entorno y un mundo mejor, pues desde el mundo de la alimentación, ¿cómo lo podemos hacer de manera súper práctica y sencilla?
Pues, Eneco, te quieren saludar, así que adelante, un saludo y cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, queremos que nos cuentes algo que no se haya sabido sobre el menú de la boda de Tamara. Algo que tú percibiste desde dentro, apreciaciones desde dentro. Cuéntanos algo, por favor, cotidiano.
Voy a decir que son súper simpáticos, se han portado de maravilla a lo largo de todo el proceso con nosotros y que yo siempre digo que cuando alguien entra por las puertas de Azurmendi, pues la mesa que ocupan, esa es su mesa, ya no es la mesa de Azurmendi. Y aquí ocurre un poco más de lo mismo. Cuando ellos nos piden que por encargo que hagamos su boda, la boda es suya y yo soy súper respetuoso con ellos, con lo que nos pidieron que les hiciéramos para entonces, y solo puedo deciros que fueron encantadores y súper amables con nosotros. Incluso el mismo día de la boda tuvieron bonitos y preciosos detalles con nosotros.
Por ejemplo,
un día en el que estaban tan ocupados, pues después de que terminamos nuestro trabajo, pasaron por las cocinas a saludar
los novios.
Uno por uno a los novios, uno por uno a cada uno de los que habíamos ido a trabajar al evento. Tuvieron un detalle de agradecimiento también. Tuvieron muchas cosas y después hemos seguido manteniendo el contacto de una manera súper amable y súper cariñosa, así que...
¿Cuál es su plato preferido de todos los que elaboraste? ¿Cuál es su plato preferido?
No sabría deciroslo, porque yo creo que cada uno tenía unos cuantos entre todos ellos, así que... Sí.
Bueno, hay muchas preguntas, muy rápido, adelante.
Bueno, a mí,
Charo,
sí que me gustaría que me dieras otra, o que nos dieras a todos para que quienes lo escuchen, otro ejemplo de una cocina o de un plato que se puede preparar 3 a la vez, como este que has hecho del cocido, que sacas la sopa, sacas los garbanzos y sacas la carne con tomate. Otro ejemplo diferente.
Podría, pues antes lo he dicho también, ¿no? Con un propio pan podríamos hacernos desde cualquier cosa que nos encanta hacer, desde una sopa de ajo, que puede ser súper saludable. Hablo ya de pan seco, además, ¿eh? Pero con el pan seco, fijaros, nos hacemos la sopa de ajo, con la otra media de barra de pan que nos ha quedado seca, cogemos y le quitamos la parte de la punta que vamos a hacer pan rallado con ella, y con la otra parte vamos a hacer unas torrijas.
O sea, pues aquí no se tira nada, Eneco.
Aquí no se tira nada. Hay que aprovecharlo todo.
Sí, señor.
Eneco, a mí me gustaría que me dijeras algo sobre tu equipo, porque toda estrella tiene que estar siempre rodeado de otras estrellas, no hay nada más que mirar al cielo. ¿Qué podrías decir de tu equipazo? Más que
son imprescindibles.
Equipo.
En el mismo libro me acuerdo de ellos, ¿no? En la parte de dedicatoria, que en realidad es en parte agradecer a la gente que me acompaña todos los días, pues en todo lo que hacemos, ¿no? Muchas veces te preguntan, oye, ¿cómo eres capaz de mantener 3 estrellas en Azurmendi y estar en Japón en 2 restaurantes?
En Lisboa, en Sevilla...
Y digo, pues no hay otro secreto más que el de rodearse de gente que lleva muchísimos años conmigo, que son de mi máxima confianza y que probablemente sean mucho mejores que yo, pero mucho mejores que yo, y que sin ellos pues sería imposible hacerlo. Aquí no existe el yo, aquí existe el nosotros. Y somos, en Ecoacha muchas veces parece que es el nombre o la marca más conocida, pero somos un gran grupo de trabajo, concretamente solo en la Rabechu, donde estamos, somos más de 70 personas, y no solo cocinando y atendiendo las mesas, hay que acordarse también de las personas que están limpiando y poniendo en orden todos los días, de los de mantenimiento, de la gente de las oficinas de administración, de marketing. Todos somos un equipo y todos somos imprescindibles en el día a día por las tareas que llevamos a cabo. Así que no os voy a decir nada que no ocurra seguramente en vuestro equipo también. Las claro. voces conocidas son las vuestras, sí. pero seguro que tenéis un equipo maravilloso de guionistas, de
equipazo.
Gente que os llega a los horarios ustedes, claro.
Equipazos. Además somos muchos, o sea, pero como 20, 30 sí, personas.
Qué bueno.
Lo que ha dicho Eneco, no hay un yo, hay un
somos
nosotros.
Poquitos, bueno. Somos poquitos. Bueno, pues Eneco Acha, sí. muchísimas gracias.
De lujo.
Estaba viendo cómo se hacen unos buenos huevos con patatas y me ha sorprendido que la técnica que utilizas es el microondas y el aceite, el de girasol. Bueno, con eso, sí, pues
con eso mantenemos la línea, ¿eh?
Pues me has impresionado y mucho. Bueno, pues Eneco, no sé si no te quedes con las ganas, que estabais ahí todas con ganas. Bueno, Eneco Acha, que te dejamos libre. Un abrazo fuerte, gracias por hacernos tan felices en la cocina y ahora con este libro, desde luego, La Receta Verde, publicado en Planeta Gastro. Gracias y hasta la próxima, Eneco. Felicidades.
Un abrazo de vuelta y hasta la próxima. Cuidaros.
A adiós. Cuidarse. Adiós, adiós.
Adiós.
Bueno, queremos en este día donde tenemos revistas ya en la calle, La Reina Letizia, portada de diciembre, enero del Vanity Fair. ¿Qué me podéis decir? A ver.
Pues, hombre, que es un reportajazo que le han hecho Paloma Simón y Mónica Parga en papel. El Vanity Fair de papel siempre está cuidadísimas las fotos. Y luego que dicen algo que yo creo que es una realidad, que yo lo he comentado muchas veces, y es que el gran aporte de la reina Letizia a la corona, uno de sus grandes aportes, aparte de su corrección en los actos, de lo bien que representa, de lo guapa, de la imagen que tiene tan buena, es el haber, el ser respetada por esos sectores, sobre todo la intelectualidad, que no precisamente comulgan con la monarquía o son monárquicos, incluso son republicanos. Bueno, pues aquí, justo en este reportaje, personas como Luis García Montero, que es el director del Festival de Cine Ópera Prima, Bad Gyal, la cantante, Elvira Lindo, Luis Sánchez Mellado, Luis García Montero, el marido de Almudena Grandes, hablan de ella y hablan muy positivamente. Pues, por ejemplo, Luis Alegre dice que es una mujer, que la Letizia más cariñosa, cálida, juguetona y graciosa, que se ríe de sí misma, como hace la gente inteligente, aflora cuando está relajada y en confianza. Y es más, dice que cuando se anunció su boda con el príncipe, la asumió que esa amistad se iba a acabar, porque la conoce desde que era periodista, y que sin embargo fue ella la que se empeñó en que no fuera así y enriquecer su amistad cada día más. Y luego, pues, por ejemplo,
se la vio el otro día, el sí, gesto con sí. Sonsoles.
Efectivamente, hacer cola 40 minutos para...
Exacto, de una persona que quiere ayudar a promocionar el libro de su amiga.
Claro, ¿no? Hombre, lo que pasa que también ahí colarse de pronto tampoco hubiera quedado bien, ya que se decide a ir a la firma, pues tiene que esperar, como espera también el rey cuando está esquiando en los remontes. Eso es así, pero vamos, que fue un detallazo. Luego, pues, por ejemplo, Luis García Montero, el marido de Almudena Grandes, habla de un poco de la calidez de ella cuando en una comida le preguntó por su mujer, que ella estaba bastante enferma, y yo le comenté, dijo que estaba deprimido porque me habían llegado análisis poco esperanzadores, y doña Letizia le dijo que debía de decírselo a ella porque tenía derecho a saber la verdad, para que no se hiciera falsas esperanzas.
Hombre, esto dice mucho.
Efectivamente,
que luego ya no se olvida, luego te vuelves a encontrar.
Doña Letizia metida en los dramas humanos es casi una constante en ella, porque cuando está haciendo, por ejemplo, ella ha asumido el tema de las enfermedades raras como una de las... De una de las luchas de las vertientes importantes de su reinado, y ella se mete hasta el fondo con los niños, con empática, las familias, sí, en eso es muy empática. Sí. Y luego, bueno, pues hablan también de los de su cinefilia, quiero decir, que es que es una mujer que le apasiona.
La hemos visto ahora con Meryl Streep, los
le encantan Scorsese, Coppola, Woody Allen. Dice incluso el reportaje que muchos, antes solía ir con el rey Felipe y ahora a veces escapa los viernes solo al
versión
cine,
original,
siempre a ver películas en versión original. Y luego que le preocupa mucho pues todo lo que afecta, sobre todo por sus hijos, a las nuevas generaciones, está al día en todas las redes, en TikTok, bueno, y que bueno, que está siempre pues siempre muy abierta
último,
a los grandes, a lo último, a lo que está de moda.
Muy periodista en ese sentido.
Efectivamente, ya
claro,
no ha dejado
está
de ser
en el mundo, está en el mundo. Charo, ¿qué destacas de...?
Bueno, todos coinciden efectivamente en que ella, el mundo de la cultura es el mundo favorito. Se preocupa por todo, se interesa por todo, lee hasta la saciedad, ya lo dijo su padre cuando habló sobre ella por primera vez en televisión. Y luego también habla de cómo trabaja, de cómo se prepara cada tema, cada reunión, todo el entorno de todas las personas a las que va a ver o va a conocer o va a saludar. Está al tanto de todo, absolutamente, lo que les rodea, de sus últimas novedades, de su último trabajo, y se lo prepara a conciencia. Es otra de las cosas que destacan.
Apasionada de todas las artes, tú dices de la cultura, ¿no?
De la cultura en general, sí, ella está volcada. Es verdad que lo de las enfermedades raras es un tema que le preocupa y en el que se ha volcado, bueno, pero lo que a ella le fascina de verdad es el mundo de la cultura, bueno, el mundo de las letras, el mundo del cine, el mundo del arte, y es capaz de reconocer a cualquiera, incluso de saludar a cualquiera, porque antes de ayer en la fiesta de la Razón, 25 aniversario, no deja de haber fotos de tanto del rey Felipe como de la reina Leticia, con todo el equipo de Sálvame, con Belén Esteban.
O
sea, y no es un saludo de compromiso, además.
No, yo creo que les divirtió bastante.
No es un saludo
he hablado de las enfermedades raras como por su vertiente más humana, pero es que luego es la nutrición, por ejemplo, es la que ha puesto de moda la kombucha, que es una bebida, un té bastante energético. Hablamos de la alimentación sana, hablamos de la ecología con esos trajes reciclados, hablamos de la moda española, es que
de su huerto,
de su huerto en Zarzuela, que yo he hecho algún reportaje sobre eso.
Sobre el huerto de Palacio,
por favor. Ese huerto era de la reina Sofía, época de la reina Sofía, y ella de alguna manera lo ha reconducido a que no haya fertilizantes, a que no haya productos no ecológicos. Entonces, bueno, pues por lo visto son unos tomates y unos pimientos para el autoconsumo, maravillosos,
respetando los ciclos. Además,
sí. Mira, muy en la línea de Necoacha.
Muy en la línea, seguro que son amigos.
Ah, claro, segurísimo.
Sí.
Bueno, ya que estamos con la realeza, nos vamos a Inglaterra para hablar de Kate Middleton, que parece ser que ha utilizado por primera vez una tiara que se llama la tiara Strathmore.
Bueno, pues efectivamente,
se veía desde hacía mucho,
90
¿no?
años lleva sin aparecer esa tiara. Se llama Strathmore por Strathmore Rose o algo así, porque es una tiara que perteneció a la reina madre, a la que a su vez se la había regalado su padre por su boda. Y el padre se apellidaba Strathmore, ese es el nombre de la tiara.
Es espectacular.
Efectivamente, llevaba 90 años sin aparecer. Esto parece indicar también un poco que ha habido también un reparto de joyas, a lo mejor, de la abuela.
Pensad esto.
Ella
la luce también de otra manera, porque la reina madre la lucía en la frente, que era como se llevaba antes.
Sí, porque era como se llevaba de esa manera.
En la época de Charleston, ¿no?
En la época de Charleston.
Han recibido al presidente de Corea del Sur en Inglaterra, y entonces, pues en esta visita oficial, la gran estrella realmente ha sido Kate Middleton, que ha vuelto a eclipsar, como hacía Lady Di, a la pobre Camila, que no luce, y mira,
bueno,
que se había puesto un vestido rojo impresionante,
pero no lució,
una tiara magnífica,
sí, la tiara
con unos rubíes espectaculares, que se llama la tiara birmana, porque se la regalaron a Isabel II en una visita a Birmania.
Pero quedó eclipsada, pobre Camila,
queda,
¿no?
Eclipsada siempre por alguien en la eclipsa. Esta vez ha sido Kate Middleton, que ha aparecido.
Tampoco es tan difícil
para recibir
eclipsarla.
Al presidente.
Ay, qué malas estamos siendo.
Es verdad. Sí. No, pues Kate Middleton es que eclipsa a cualquiera.
Y eso también es bellísima, fácil, es bellísima. ¿Eh?
Porque blanco, ella además, es impresionante. Sí. ¿Qué traje rojo se puso para recibir al presidente de Corea? Que cuando ella baja de, bueno, es un traje capa, vestido capa, por encima del tobillo, con un lazo al cuello, con una pamela roja también, impresionante,
y
con los tacos.
Y
cuando baja del coche lleva una minifalda, sí, debajo, y enseña la pierna magnífica, que riete de las de Leticia, y esos músculos Middleton va detrás.
Unas piernas estupendas.
Impresionante, deben pasar el día en el gimnasio. Cuando no las ves en fotos, están en el gimnasio.
Bueno, pues posiblemente pasen unas cuantas horas.
Fantástica. Y luego por la noche luce esta tiara increíble, que es preciosa,
increíble,
la verdad. Unos brillantazos, es impresionante, y se la pone, como dice Marga, pues al estilo moderno actual,
ahora,
porque cuando la llevaba la reina madre en las fotografías antiguas se ve, la llevaban por la frente, un poco estilo Charleston.
Sí, presentaba un bandido además de diamantes, lleva 5 rosas y ramilletes de diamantes, y cada rosa de la tiara se puede quitar y usar por separado como broche, la pueden utilizar. Y luego los diamantes centrales de las flores se pueden reemplazar también por zafiros, o sea que es un poquito una tarea. Una tiara múltiple de...
Bueno, eso es habitual en las tiaras. Sí, de esa época, sobre todo. Era multiuso.
Pues, además de esta maravillosa, es que es una pieza de arte absoluta, esta corona, esta tiara. Pero descendamos a lo más cotidiano, que es el día a día de nuestros famosos. Sin tiaras y casi en chándal, yo quisiera saber qué está pasando en la casa de Sergio Ramos. Ay, mira qué carita pones. ¿Por qué?
Es que, pues que parece que
chunga
esta historia de amor que empezó en el 2008, pues no, parece ser que no va a tener un final feliz. Ya en febrero ya se rumoreaba que había una crisis, que bueno, que parece ser que se va confirmando día a día.
Es que... Sí. Oye, no, si vosotros, mientras yo hago gestos, podéis hablar. Podemos, era para Arantxa que os quería poner ella esta canción. Pues adelante, adelante.
No olvidemos lo que pudimos sentir. Aquel camino a la victoria fue vivir. Rendirnos a más, siempre nos guiará.
Sergio Ramos, otra estrella en tu corazón. Ahí va esta
pues mira,
canción.
Yo creo que lo que le ha pasado a Pilar Rubio es lo que dice la letra de la canción. Ha abierto sus alas y se ha echado a volar, porque a ella vivir en París le hacía gracia y le hacía ilusión y tenía un punto.
Pero le ha pasado
venirse
factura,
a Sevilla, pues ya no
viajar
le hace tanta
a Madrid
gracia.
También todas las semanas,
aparte
para colaborar
aparte
en el programa.
Bueno, pero vivir en París tiene su punto, pero venir a Sevilla ya no le ha gustado.
No conoce
tanto
a nadie.
No,
también
lo
ahí
que le
Sevilla
pasa es
bueno,
más cerrado.
Y él
de
sí,
Sevilla,
él.
Y
él está, fiestas han sido en Sevilla.
Sus padres, con los que Pilar parece que no se lleva totalmente.
Ese es más el tema. Y entonces a ella le gusta estar más en Madrid, le gusta estar con los...
Y los amigos de toda la vida, de él, que se lo llevan, por lo visto tiran de él para llevárselo de aquí, de allá, y entonces ella se siente un poco marginada. Hay que decir que en los Grammy ha sido cuando un poco ha estallado la situación.
Ella estaba invitada, pero no fue.
Ella estaba
¿no?
invitada, pero no fue en los Grammy que se celebraron en Sevilla. Y Sergio fue, y además, como estaba allí su grandísimo amigo Alejandro Sanz, parece ser que después Alejandro tenía una fiesta privada, donde había señoras estupendas y se llevó a Sergio, con lo cual pues Pilar
bueno,
se enfadó
iba su
todavía
hermana,
más.
También iba su hermana
bueno,
y su cuñado.
Bueno, yo también Miriam, te digo que vaya a una fiesta en la que hay señoras estupendas si su mujer no está y está con unos amigos y está entrega de los Grammy,
no,
me parece lo normal.
No, ella no le hizo gracia. Digo.
Lo que pasa es que efectivamente entre ellos las cosas no están muy bien. Y también entiendes que Pilar, si no ha ido, podía ser porque tuviese un argumento de trabajo, tal, pero no, a la hora de ese festival...
Que se quedó con los nenes.
Estaba en un centro comercial de compras con los niños. Por lo tanto, no había una razón claramente de peso que digas, no, es que estaba un niño malo. No, no había ninguno malo, estaban de compras, A ver, podían haberlo hecho cualquier otro día. Entonces, realmente esto es lo que te da pie a pensar que efectivamente ahí hay algo que no puede, que puede arreglarse, que duda cabe. Pero que en este momento no está funcionando como debería.
Hombre, ha sido una historia de amor muy bonita. Tienen cuatro hijos.
¿Os acordáis cómo se conocieron?
Sí, perfectamente, en el programa.
Sí, ella fue... No, ella la primera vez que vio a Sergio, ella le fue a entrevistar en un concierto de Andy Lucas, que fue. Y ella le dijo, le enseñó las fotos y dice, ¿me puedes decir quién es Andy y quién es Lucas? Y él bromeaba diciendo, pues lo tienes al revés. Y luego al final Pilar le dice, oye Sergio, que te veo que has venido sin chica, a lo mejor podemos salir juntos. Pues a partir de ahí, pues ya no sé cómo se fraguó, pero sí, ella
es
le dijo,
ella
a lo mejor te puedo acompañar.
Bueno,
yo,
os voy a decir que Pilar es celosa, porque mira, un día estábamos... un grupo de amigas cenando en un restaurante de La Moraleja y estaba él, y apareció él con Pilar. Entonces algunas de mis amigas se fueron como locas.
A pedirle
a hacerse fotos con él.
Y
ella puso una cara muy torcida. No le gusta nada el tema.
A lo mejor está cansada. Claro, ¿no? Si todo el mundo le hace eso constantemente, llega un momento en el que
Pero se debe a sus fans también.
Claro, por eso. Que se ha casado con un futbolista, no con un farmacéutico.
Bueno, pero es humana,
con todo lo que mueven los futbolistas.
Ya, efectivamente. Oye, la otra cara de la moneda es el Nano, ¿no? Fernando Alonso.
Otro deportista.
El Nano es buena gente, es un tío enrollado. Y dentro del circuito es el que parte el bacalao.
Bueno, el que parte el bacalao y que le vemos con la periodista Melisa Jiménez. Estamos las periodistas de moda, ¿eh?
Hay que decirlo.
A lo mejor me sale novio.
Todo es proponérselo.
De todas maneras, a Fernando Alonso, al que yo adoro. O sea, yo tengo auténtica alonsomanía.
Sí,
me encanta Alonso.
Nada.
Bueno, pues hay que decir que hace un año rompió con Andrea Schlager, que era otra periodista austriaca de deportiva. O sea, que le gustan las periodistas. Pues parece ser que según publica la revista Semana, se les ha visto ya, él desde Asturias, estaba en Asturias, se fue a Barcelona, a estar con Melisa, a pasar el fin de semana, a presentar, ella le presentó a los padres, que él no los conocía, le fue a recoger al aeropuerto, y ya parece, que esto indica que ahí ya hay una relación entre ambos, y yo de verdad que a Fernando, que no tiene fácil, él tiene un currículo sentimental bastante notable, no lo ha tenido fácil, quizá por su profesión y demás, pero yo le deseo lo mejor a todos los niveles, pero también sentimentalmente, sobre todo en la Fórmula 1, que vaya por ese tercer título, que estamos deseando muchos fans suyos y muchos españoles, pero también, que ya encuentre un poco la estabilidad, es un cuarentón, que encuentre la estabilidad y que a alguien que le quiera mucho. Hay que decir que ella, desde que rompió con Mar Batra, tuvo una relación con el presentador Dani Martínez, pero desde entonces tampoco se le ha vuelto a ver con nadie.
Claro. Bueno, pues nada, le deseamos lo mejor, ¿no?
Lo mejor.
Claro. Habéis venido...
Le apoye mucho y le mime mucho, que es un campeón.
Exactamente. Nos gusta más esta cara A que la cara B de lo que me estabais comentando, la verdad.
Sí, hombre, también era inevitable que estos dos guapos terminaran juntos, porque ella cubre toda la información de Fórmula 1 y él, pues...
Es el caso de Sara Carbonero, ¿no?
Efectivamente.
Pero pasa un poco esto mismo siempre. Efectivamente, estos chicos están tan volcados en el deporte y tan concentrados
en su carrera... Que o te conoces en ese sector...
conocen ahí o nada, claro. Porque tampoco él sale por las noches... alguna vez habrá salido, claro, por supuesto, pero no es lo habitual en un deportista.
Y sabes además
entonces
qué
tampoco
pasa,
tiene ocasión de relacionarse con otras que no sean las del circuito.
Que antes no ocurría, pero ahora hay mucha proliferación de mujeres en la información deportiva y claro, además son mujeres guapas. Entonces, claro,
jóvenes.
Ahí
claro.
Gran oferta.
Pues vamos a acabar ya nuestra hora hablando de Mikel Erentxun, que llega a Madrid en un concierto en la Sala La Riviera.
A la luz de las farolas, en el salón, restos de pan. relámpagos y café.
Hay que decir que está con su gira Septiembre, es el nombre de su álbum, del que ya hizo un anticipo en Madrid Directo, hay que decirlo, pero él dice que venir a Madrid es todo un reto, ¿cómo no? Bueno, ahí está otro de los temas. Este, Si no es por ti, que aquí en Madrid le vamos a ver con un piano y por otros caminos nuevos, porque él, desde que se ha subido y ha empezado con las teclas del piano, dice que es otro Mikel Erentxun. ¿Cuál será? ¿Cómo será? Tengo muchas dudas. Qué ganas de verle en la Riviera.
Las cenizas de un amor. La lluvia cae, tímida y fugaz. En San Sebastián. El primer amanecer, entre nubes de café. El invierno es mujer, en mis huesos.
Este es nuestro final. Mikel Erentxun, como les digo, ofrece esta noche concierto en la Sala La Riviera.
Y en Valencia también.
Y en Valencia, gira, sí. Bueno,
la verdad es que va a ser una oportunidad magnífica de volver a escuchar a Alex Dungandú, que tanto significó en nuestras épocas.
Hasta que no lo hemos bailado,
efectivamente. Fíjate que el paso del tiempo, él dice en una entrevista reciente, contaba que le obsesiona mucho, que le atormenta y que escribir sobre esas cosas le evita ir al psicólogo. O sea, que es como una terapia ir a estos conciertos. Sí.
Claro. Sí. Bueno, Mikel es una maravilla de persona, porque hay que decirlo también. No solamente es un gran artista, es una gran persona. Él, que se ahorra el psicólogo, también nos ayuda a nosotros con sus canciones.
Claro, con sus 40 discos que tiene. 40 años de carrera y 27 discos, que no está nada mal.
40 ya años de 40 carrera.
40 años de carrera, tiene 58 años. 58, ya te digo yo, y 27 discos, y todavía le alucina su trabajo. Él lo cuenta sin parar en todas las entrevistas que le escuchas, siempre dice: me alucina mi trabajo.
Bueno,
ya lo decía Concha Velas, con esta vida hay dos clases de gente nada más: los artistas y todos los demás.
Eso es. Pues él, en esta gira Septiembre, se va a reencontrar con un público, porque yo creo que el público madrileño le quiere mucho. En la Sala Riviera, una sala muy mítica para el mundo de la canción, y siempre para él es enfrentarse de nuevo a no solo al público, a estos retos, ¿no?, que dice que tiene y que realmente vive por y para la música. Cada vez que aparece, la verdad que lo gozamos los que le seguimos muchísimo. Bueno, pues así vamos a acabar hoy nuestra sección. Ha sido una suerte poder saludar a Eneko Acha. Y claro, tú, Marga, es que como eres tan fan...
Sí, me gusta mucho este hombre. Me gusta mucho, además, hacia dónde está enfocando la cocina. Esa cocina sostenible que todos debemos de conocer y de poner en práctica. Así es que es un libro, además, que todos deberíamos de tener. Es un libro que se lee enseguida, además, con muchísimos consejos, una guía práctica de cómo debemos y dónde debemos comprar comida sostenible, de cercanía, producto de mercado, y lo que ha dicho, o sea, reciclar. Hay muchísimas cosas que van a la basura que se pueden comer.
Eso es.
Pero muchísimas, no solamente el ejemplo que le ha puesto del pan, que se te queda seco, o sea, las semillas de papaya que tiramos, la piel del kiwi que tiramos, la piel del plátano. O sea, es que hay muchas cosas que van a la basura que realmente podemos consumirlas, y es una manera de favorecer y de tener menos residuos.
Yo estoy escuchando y efectivamente,
te puedes comer
¿qué
muchas
puedes
cosas
hacer
que tiras
con la piel del kiwi?
Comértela.
¿Así, tal cual?
Sí, no, pero ¿cómo comértela? Sí, sí, pero si
absolutamente
tiene pelos,
comestible.
¿No?
Bueno, y las gambas tienen bigotes y de que nos las
desde
comemos.
Luego, eso es verdad.
¿Tú te comes sí, los bigotes los... de las gambas?
Hombre, claro.
Bueno, alguno cae, claro,
hombre,
que sí.
Claro que sí.
Intentas madre quitarlos, mía, pero alguno cae.
Y cuando te chupas la cabeza, que la por mucho... A ver, si te comes todos los días 10 cabezas de gambas, pues no, ya sabemos que no son buenas. Pero así ocasionalmente la gamba hay que chuparla.
No, no, al primero que se le ocurrió comer una gamba o un langostino, ya tenía un par, ¿eh?
Ay, sí, porque con el mal aspecto que tiene,
muchas gastronomías que comen insectos, pero lo que nosotros comemos, los percebes, fíjate, uh-huh, también qué aspecto, ¿no? La gamba, el carabinero tan rojo, tan, o sea, que hay muchos mariscos, además, que no son el cangrejo, que lo ves y dices, ¿cómo te puedes comer esto? Pues lo mismo pasa en muchas gastronomías, como en México, que comen insectos, comen escorpiones, y lo vemos, pero como no es cultural, no lo hemos vivido, no lo hemos visto, no lo hemos sentido desde pequeñitos, pues es un rechazo absoluto, ¿no? Pero bueno, hace poco estaba Mario Sandoval, que yo le sigo y colgaba en su Instagram el festín que se ha pegado a base de escorpiones, de insectos y de...
Claro, que son como crunchies, además.
Sí,
que
son, y deben de estar muy ricos, pero yo por ahí de momento no me llama. Pero es la comida del futuro, ¿eh? Riquísimos en proteína.
Desde
o sea
luego.
Que...
Pues recomendable absolutamente este libro, La Receta Verde. Pero antes de concluir, ya que hablamos de personajes, se ha estrenado Chenoa como presentadora en el concurso de Operación Triunfo y lo ha hecho muy bien, casi te diría de sobresaliente.
Hombre.
Y no se la veía para nada atravesar un mal momento.
Bueno, pues lo que dicen, bueno, es una artista también, efectivamente, ella deja atrás todo su rollo personal y toda esta sensación que debe tener ahora después de un fracaso porque se acaba de separar, como hemos sabido, qué disgusto, un año casada con este médico que tanto nos gustaba para ella y de repente ya no está, pero bueno, pues esto lo deja atrás, ella es profesional 100%, tiene experiencia de sobra para poder hacer este papel frente a Operación Triunfo, ahí es donde ella empezó, sabe enseñar, sabe cantar, sabe bailar. Y tiene escuela, entonces es perfecta para este papel.
Bueno, la verdad que es en una de las plataformas y hay que decir que ha robado muchos, vamos a decir, puntos a esas mediciones de audiencias de la televisión convencional. O sea que bravo. Porque
bravo por ella. Uh-huh.
Bravo por ella, lo ha hecho muy bien. Siguen todos los profesores, algunas caras nuevas. Pero ya tenemos a muchos chicos, a 17 chicos, soñando con ser como ella, como la propia Chenoa, como
qué
Rosa,
maravilla,
como
Bisbal, disciplina, como trabajo, perseverancias. Mm-hmm. Es la única manera de llegar. Y que no te deje atrás, pues eso, una separación, un dolor de cabeza. Yo que sabéis que mi hijo es artista, ¿cuántas veces le he mandado a los ensayos con 39 de fiebre y una pirital? Digo, si no puedes bailar, no bailas, pero te sientas y miras.
Eso es, eso es.
Que algo aprenderás, seguro.
Hombre,
es una profesión de muchísimo sacrificio.
Muy dura. Y
muy
que
dura.
Aunque estés enfermo, tienes que estar ahí.
Tienes que levantar un telón.
El otro día Diana Navarro estuvo cantando con la garganta
rota
y ahí acabó en los dúos increíbles, ¿no? Sí. La verdad. Bueno, pues
y
estábamos...
Permítame que te diga que ella también, y Luis Miguel también, su gira la ha hecho, las primeras plazas las ha hecho con la voz absolutamente destrozada y llenando todos los días y cantando y dando lo mejor de sí.
Pero
no, te puedes quedar
no
en casa.
Sé cómo lo pueden hacer, porque claro, nosotros podemos estar con la garganta rota, los oyentes nos perdonan, que se nos vaya la voz, volvemos otra vez, tosemos.
Los fans también perdonan.
Pero los fans también, ¿tú crees?
Perdonan,
claro, yo creo que los fans todavía más,
todavía
porque
más.
Tienen
este
una veneración
el
por el artista impresionante. Sí. Tú tienes mal la garganta y tú estás viniendo también. Y además no se te nota y haces el esfuerzo brutal. Y bueno, tú tienes fans, claro. Nosotras no.
Pues...
yo soy tu fan.
Yo soy vuestra fan. Bueno, queremos ya despedir, desearles una feliz tarde a los oyentes. Hay muchos personajes que hoy vienen en las revistas que no hemos mencionado, pero a lo mejor es que conviene que la gente... vaya al periódico, compre periódicos, vaya a las revistas, compre revistas.
Qué agradable es además coger una revista y ver esa calidad de fotografías, de imagen, el pasar esa página, ese olor que te deja cuando
abres
una revista.
Hombre, el comprar una revista es un momento de... el disfrutar de la revista una vez que la has comprado, cuando llegas, es el momento de placer, que es solamente
tuyo. Es tu momento.
Es tu momento, cuando tú te sientas, cuando no están los niños, cuando no quieres dar, cuando no tienes que hacer la comida. Entonces te sientas y empiezas a pasar las páginas, y pasar las páginas y ver esas fotografías es soñar.
Todo bonito, además.
Te permite soñar con otros mundos, con otros... momentos, te evades de cualquier problema cotidiano. La verdad es que es un placer.
Bueno, pues
revista.
Desde aquí tengo que contaros que hoy se va a grabar ese homenaje que todos esperábamos a Teresa Campos. Allí estaremos acompañando a sus hijas, muchas personas que empezamos también
junto
en el mundo
Teresa,
de la televisión junto a ella. Y estoy deseando ver quién no va, más que quién va, quién no va.
Pues será, será espectacular todo el mundo, porque María Teresa Campos ha sido maestra
todo mundo,
de todos los grandes periodistas que están aquí en los programas de televisión ahora.
Y ha dado oportunidades a muchísima gente.
Ha ayudado siempre, ha tendido una mano, sido muy generosa en ese sentido, es verdad.
Pues hoy también sigue Teresa Campos saliendo en las revistas. Se habla de sus muebles, se habla
de esa subasta, de esas
subastas
que están organizando sus hijas con todos estos recuerdos, porque para muchos fans
debe ser difícil,
desprenderte, ¿verdad?
Eso. O sea, yo entiendo el trago que han tenido que pasar.
Pero es que María Teresa tenía una casa tan grande, tan espectacular, que recordáis que le llamaban la embajada porque tenía el tamaño que podía albergar un equipo diplomático. Realmente estos muebles también eran muebles buenos, o sea que tampoco hay
subastas,
que
además,
son antigüedades que realmente vale la pena, y además tienen el valor añadido de haberle
de que son de ella.
A ella.
Eso es.
Entonces,
pues hoy homenaje en el Círculo de Bellas Artes a Teresa Campos, y ya se lo contaremos mañana. Gracias Marga García, gracias Charo Carracedo, gracias Consuelo Font, a todos ustedes, que mañana volveremos, pero será ya a las 4 de la tarde. Disfruten, que queda mucho día por delante. Adiós.
En la esquina iluminada de mi calle Obel, no puedo comprender que nunca confesaras tu amor aquella noche eterna. Daba igual. Hoy te espero. Este reducto de marfil y de hueso que soy, me hiciste un gran favor. Oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final, y no regresarás a mi corazón. No, morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te espero.